y el Ondius llegó y fondeó, a pesar de las amenazas del presidente del gobierno de Canarias, don Fernando Clavijo, que ha calificado el comportamiento del gobierno central de cacique y colonialista. ¿Listo ya para cortar las relaciones definitivamente con el señor Sánchez? Parece que la tensión llega a su límite. Tras consultar con la inteligencia artificial, el presidente Clavijo se enteró de que las ratas nadan y se preocupó muchísimo de que pudieran llegar a tierra si este barco fondeaba o atracaba en el muelle de Granadilla. No había informes emitidos por el gobierno central con respecto a este tema. Los roedores que transmiten el antivirus, hay que decirle al señor Clavijo que no nadan. Las ratas sí, pero los roedores que transmiten el antivirus no nadan. El problema surge porque se alarga en un día la evacuación prevista desde el muelle de Granadilla en Tenerife hacia el aeropuerto de Tenerife Sur. ¿Imposición de Sánchez o simplemente una demora en los aviones que tenían que estar preparados en la pista del Reina Sofía para trasladar a los pasajeros y tripulantes del Ondius para sus destinos finales? Triste el espectáculo que se produjo antes de ayer, la noche del sábado, que yo me gocé en directo con una incredulidad increíble para mí. No daba crédito a que el presidente del gobierno, nervioso, estresado, enfadado, respaldado por la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, por el gerente del Servicio Canario de Salud, por el alcalde de Granadilla, por el portavoz del gobierno de Canarias, hicieran esas declaraciones en directo a un programa de la televisión nacional. El gobierno ordenó inmediatamente que se permitiera la entrada del MV Ondius tras esa negativa de Clavijo que iba a impedir que el atraque o el fondeo del barco se hiciera efectivo. La directora general de la Marina Mercante, Ana Núñez Velasco, autorizó formalmente que el buque pudiera fondear y puso las decisiones de la evacuación en manos de las autoridades sanitarias de la Organización Mundial de la Salud y de Sanidad Exterior. Pero allí, cuando empezó todo, no faltaba ni el apuntador. Tres ministros, el subdelegado del Gobierno de Canarias, la responsable de Protección Civil, el presidente de absolutamente todo, incluida la presidenta del Cabildo, el presidente del Gobierno de Canarias, el portavoz del Gobierno de Canarias, estos que habían dado la noticia el día anterior, el gerente del Servicio Canario de Salud, el director general de la Organización Mundial de la Salud también estaba por allí, Tedros Adhanom y, por supuesto, preponderante figura de Marco Sinese, que también estaba allí presente, como si no pudiera hacerse sin su presencia. La verdad es que debe ganarse el sueldo en el fin de semana de este, porque sí, se le vio. ¿Y de qué manera? Del Partido Popular, pues no se observó que estuviese nadie. Ni siquiera yo pude localizar a Pedro Suárez y López de Vergara, responsable de la autoridad portuaria, responsable de puertos del Estado en nuestra comunidad, aquí en la isla de Tenerife. Que sí había estado en días anteriores preparando todo el operativo que era necesario para la evacuación de los pasajeros. Pero ese día, desde que empezó la evacuación, no pude verlo, no sé si estaba por allí, pero desde luego no se hizo visible. Del Partido Popular, ni la gaviota. El director de la OMS nos escribió una carta a la población de Tenerife porque quería tranquilizarnos. Esto no es otro COVID-19. El riesgo del antivirus sigue siendo bajo. Y también el Papa agradeció en la mañana del domingo a la población canaria su solidaridad para acoger a los pasajeros del buque. Bolorino anunciaba ayer tarde a las 9 de la noche lo más triste que ha acontecido en el día, en el fin de semana. El fallecimiento de un guardia civil de 63 años por un infarto. A pesar de que sus compañeros le hicieron las maniobras de RCP, no hubo manera de salvarle la vida. Lo más triste de todo lo que ha pasado este fin de semana, insisto, el fallecimiento de ese guardia civil que mi querido José Bolorino me transmitió a las 9:40 de la tarde-noche de ayer. Triste, pero eso quizás no se cuente, o se cuente poco. Bueno, pues la operación de evacuación ha sido un éxito, según la ministra de Sanidad, de estos pasajeros del buque Ondius, que estaba afectado y está afectado por el antivirus desde finales del mes de abril, con al menos 8 infectados y 3 fallecidos. Y ha estado coordinada aparentemente de una manera bien ejecutada por la Organización Mundial de la Salud y las autoridades españolas desde el puerto de Granadilla de Abona en Tenerife, siendo el eje de todo este fin de semana a nivel informativo nacional e incluso internacional. Pero bueno, la primera alarma que saltaba de todo este operativo era que el primer ministro francés confirmaba que uno de los pasajeros del Ondius había presentado síntomas de antivirus a su llegada al país francés. Aún no se ha confirmado oficialmente, pero todo apunta a que su PCR ha sido negativo. Y en el último vuelo que salía en la tarde-noche de ayer con rumbo a Estados Unidos, dos pasajeros presentaron síntomas leves al poco de iniciar el vuelo. Uno ha dado positivo en su PCR, pero aún debe confirmarse, reconfirmarse y hacerse un nuevo PCR para oficializar ese positivo en antivirus. Buena noticia es que la mujer de Alicante y la de Barcelona, que se mantenían aisladas por ser contacto directo con una de las afectadas, han ido haciéndose los PCR y han salido negativas. En total, hasta las 8:30 de la noche de ayer, 94 personas de 19 nacionalidades diferentes han sido ya desembarcadas y repatriadas a través de vuelos. En 7 de estos vuelos han ido 8 nacionalidades y en uno de ellos, el planificado para Países Bajos, han sido hasta 11 nacionalidades. En contra de lo que decía el señor Clavijo, podían caber más, pero así ha estado planificado y así se ha realizado y desarrollado. Todo empezó a las 6 de la mañana y ya a las 14 horas los 14 españoles que habían sido los primeros en evacuarse fueron ingresados en el Gómez Ulla, todos asintomáticos y con sus PCR negativos. 90 personas van a estar pendientes de estos 14 españoles durante su cuarentena que empezaron a realizar en el día de ayer, a pesar de la triste polémica que se suscitó la semana pasada entre las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la ministra de Sanidad, Mónica García. Aún faltan a esta hora de la mañana 24 pasajeros por desembarcar, que saldrán sin lugar a duda hoy, en la mañana y tarde de hoy, uno rumbo a Australia a las 18 horas. Ese vuelo ha sido el que ha provocado la situación de demora, puesto que se demoró en su salida y en su llegada al aeropuerto Tenerife Sur. Además del vuelo hacia Australia, que saldrá a las 6 de la tarde, hay otro más previsto, el vuelo Escoba, así definido, que para las nacionalidades que no han podido fletar aviones directamente a sus países de origen, y ese avión va a volar a los Países Bajos, país originario del buque Ondius. A falta de trasladar a estos pasajeros de estos dos vuelos, según la ministra de Sanidad, el operativo se ha resuelto con total normalidad y con total seguridad. Las tareas realizadas este domingo han sido satisfactorias a pesar de las adversidades, palabras textuales de la ministra García. No se refería a las imágenes que hemos ido viendo del psiquiatra que se baja de la guagua de la UME sin la EPI colocada, que no saben dónde la tira, sin un contenedor preparado o no, aquellos pasajeros que no tenían síntomas, que iban con las mascarillas bajadas dentro de la guagua. Bueno, no se refería a eso. Se refería a las palabras de don Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, que de verdad que se lo haga mirar, porque no sé quién le ha asesorado, pero nos ha hecho pasar el ridículo más espantoso que yo he visto. A pesar de que algunas personas, incluso algunas bastante inteligentes y preparadas, pues opinan que estuvo muy bien que se enfrentara al señor Sánchez, ¿no? Era otro el momento para enfrentarse al señor Sánchez, en mi opinión. No era este día en el que teníamos que haber dado la talla y haber sido solidarios. Ya habrá tiempo de criticar, pero generar la alarma, la tensión, el nerviosismo, pues no era lo más adecuado. Ayer hablaba yo con mi hermana, que era su cumpleaños, por cierto, felicidades a mi querida hermana, que ya tiene una edad decente. Y me decía, ¿estáis preocupados? Porque, ¿qué está pasando? Acojonada. Acojonada, porque lo que trasciende a nivel nacional es que aquí poco menos que estamos en riesgo vital, porque se nos va a meter un virus y nos va a destrozar, ¿no? Gracias a las autoridades canarias que han trasladado esa información, creo que de una manera muy irresponsable. Y esto no ha acabado, ¿eh? Que todavía va a haber más declaraciones en el día de hoy. Bueno, pues después de todo esto, el Ondius no va a ir a Santa Cruz de Tenerife, uno de los bulos más que se han difundido por redes sociales, va a repostar en el propio puerto de Granadilla para iniciar viaje de 5 días hasta el puerto destino de Rotterdam, donde será finalmente desinfectado en su totalidad y de una manera eficaz. Bueno, pues hasta aquí el tema del antivirus que nos ha... antivirus, que algunos llaman el fantavirus, otros el antraxvirus, es decir, bueno, el antivirus, que ahora somos todos especialistas, ya saben, ¿no? Lo que toca. Pues hasta aquí la información del antivirus, que nos ha tenido bastante entretenidos y ocupados este fin de semana y nos ha imposibilitado mi maravillosa costumbre de desconectar los fines de semana. Bueno, pues este próximo fin de semana van a seguir pasando cosas en España, como por ejemplo las elecciones en Andalucía, que van a ser este fin de semana. Han perdido, ha pasado sin pena ni gloria el fin de semana último de campaña electoral y hoy, último día en el que se pueden hacer encuestas y publicar, todo indica que el Partido Popular está rozando al borde de conseguir esa mayoría absoluta que le permitiría a Moreno Bonilla conformar gobierno sin tener que contar con sus aliados de Vox o sus socios habituales en otras comunidades autónomas. La última encuesta da una horquilla entre 54 y 56, depende de quién la publica. Hay encuestas publicadas en El País, en La Razón, en El Mundo. Bueno, pues ya saben ustedes. La horquilla entre 54 y 56. El PSOE sí parece que va a tener un descalabro total. No va a llegar a sus últimos resultados, que era ya pésimo, el peor de la historia, pero ahora van a mejorarlo. Mejorarlo en negativo. Van a pasar de 20, de 30 que tienen actualmente a una horquilla entre 26 y 28, con lo cual obtendría María Jesús Montero el peor resultado de la historia del PSOE en Andalucía. Pero no pasa nada. Sánchez, en la campaña que ha hecho este fin de semana, ya se desmarcaba de la candidata, su íntima mejor amiga y friki fan, aplaudidora oficial en el Congreso de los Diputados, habrá que buscarle una sustituta, pues ya está amortizada la figura de María Jesús Montero. Ya el señor Sánchez no ha hecho ni mención a su candidata. En su discurso en este fin de semana solamente ha hecho mención a su maravillosa gestión al frente del gobierno del Estado español. Vox también bajaría, todos bajarían en sus resultados electorales con respecto a los del año 22, todos menos Adelante Andalucía, que cosecharía su mejor resultado, ganando entre 4 y 6 diputados a los resultados del año 22. Y la realidad en el tema de la vivienda es triste por no decir muy triste. El gobierno de España ha asumido que no podrá ejecutar al 100% dos planes de vivienda con fondos europeos, ya que esos fondos europeos los usó la señora Montero cuando era ministra de Hacienda para pagar las pensiones. La ministra Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, ha comunicado a la Unión Europea en diciembre del año pasado que no va a ser posible alcanzar en su totalidad y completar los dos programas de vivienda social que Hacienda dejó a cero en la prórroga de los presupuestos del año 2024 al 25. Esta es la triste realidad con la que tenemos que enfrentarnos, que en España no hay presupuestos generales del Estado, que había dos proyectos de viviendas sociales que el gobierno de España, a pesar de que Sánchez había anunciado no sé cuántas cientos de miles de viviendas, han ejecutado cero euros y además tienen imposible el poder ejecutarlo en lo que queda de legislatura. Triste, pero esta es la realidad y no es una opinión, es una información aportada por el Ministerio de Vivienda a la Unión Europea. Triste, triste, triste. Y mientras estamos pendientes de otra cantidad de estupideces. No es estúpido ni banal que dos guardias civiles hayan muerto en otra operación contra el narcotráfico en esta ocasión en la provincia de Huelva. El desequilibrio de fuerza es cada vez más evidente y preocupante. Sin medios adecuados no se puede luchar contra el narcotráfico que va a la vanguardia de los medios de locomoción y de alta tecnología. Desde hace dos años que murieron otros compañeros en el incidente de Barbate, la Unión Europea le está transmitiendo al Ministerio del Interior y exigiéndole que mejore los medios y los efectivos para luchar contra el narcotráfico en el estrecho. Pero tampoco hay presupuesto para esto. Hay para otras cosas, pero para esto no. Y siguen muriendo guardias civiles, ya no los mata ETA, los matan los narcotraficantes. ¿Y se ponen recursos para intentar evitarlo? Pues no. El señor Marlaska está en otra batalla. Bueno, pues también hay que hacerse eco de que ha sido archivada la denuncia de Sara Santolaya contra el informador, agitador o como quieran llamarle, Vito Quiles, que le había interpuesto por acoso. Y yo me pregunto, ¿por qué después de estas historias, primero, no se hace eco los medios de comunicación nacionales en la misma línea que se hicieron cuando Santaolalla salía con el cabestrillo, mintiendo? ¿Por qué la Fiscalía no actúa de oficio y va contra esta señora por denuncia falsa? Vito Quiles lo va a hacer, pero ¿Esto le damos la razón a Vito Quiles en su manera de comportarse? No, pero que tenga una manera extraña o anormal de hacer información y que algunos la puedan criticar, entre ellos yo, aunque le sigo y me informo a través de las cosas que a veces dice mentira, a veces dice verdad de como puño. ¿Por qué no actúa la Fiscalía contra este tipo de pseudo periodistas? Porque Sara Sándalo ya también es pseudo periodista. Ella decía que era periodista y ahora no lo es. Ahí me quedo. Pero hay que reflexionar. ¿Por qué tenemos una vara de medir diferente en una dirección y en la contraria? Y con esto no estoy defendiendo la manera de hacer periodismo de Vito Quiles, ¿eh? Que conste. Estoy criticando que por qué la Fiscalía no actúa cuando hay denuncias falsas claras. En esto y en otros tantos casos. Bueno, también es noticia de nuestra querida Isabel Díaz Ayuso, que va a regresar a España antes de lo previsto, tras lo que el gobierno regional está diciendo que es un boicot de la presidenta de la República Mexicana, la señora Sheinbaum, Claudia Sheinbaum. Bueno, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha suspendido este viernes la tercera parte de su viaje institucional a México, que incluía actividades en Monterrey y la asistencia a premios platino de cine iberoamericano, debido a ese creciente clima de confrontación que el gobierno mexicano le ha ido transmitiendo en su viaje institucional, aunque algunos digan que no, que dicen que eran unas vacaciones. Bueno, financiada por el gobierno autónomo de Madrid, como no puede ser de otra manera cuando la presidenta viaja al exterior. Triste la experiencia que ha sufrido Isabel Díaz Ayuso en México. Como siempre, hay contradicciones, opiniones diversas. Yo creo que no ha hecho las cosas tan mal como para que reciba las críticas que está recibiendo. También es noticia que ha fallecido ejerciendo sus labores de alcalde, el alcalde de Murcia a sus 67 años, don José Ballesta, víctima de un cáncer de colon que había sido diagnosticado 2 años antes. Israel ha deportado a los 2 activistas detenidos en la flotilla a Gaza, según las declaraciones del sueco español Saif Abu Keshek, de origen palestino, a su llegada a Barcelona, su camino solo acaba de empezar. Vaya. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha llegado este domingo a Países Bajos para defender unos derechos históricos, según la República de Venezuela, de su país ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que va a celebrar una audiencia pública hasta el 11 de mayo sobre su disputa ante esta nación y Guyana por defender una región fronteriza denominada el Esequibo. Delcy está en Europa, con lo cual veremos a ver si le suspenden esas limitaciones de acceso. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, presidió este sábado el desfile del Día de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú, más sobrio que otros años, tras la entrada en vigor de ese alto el fuego de 3 días con Ucrania. Y por primera vez en la historia, en casi 2 décadas, el tradicional desfile militar no incluyó armamento pesado, marcando así un cambio significativo en esa celebración histórica de su victoria del Ejército Rojo sobre el Ejército Nazi. También es noticia que autoridades penitenciarias y agentes de la seguridad del Estado en Cuba han lanzado amenazas de muerte contra presos políticos y opositores ante la posible intervención militar estadounidense, que según varias denuncias recibidas por el medio Martí Noticias, la práctica que el régimen cubano ha empleado en anteriores momentos de tensión con Washington se ha intensificado en estas últimas semanas. Y Donald Trump considera completamente o totalmente inaceptable la respuesta de Irán a la propuesta de 14 puntos sobre la paz con Estados Unidos. La respuesta iraní llegó la tarde del domingo. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Cuáles son las consecuencias y cuál va a ser la reacción de Estados Unidos? Un informe publicado en el periódico La Vanguardia valora que Europa debería incrementar un 10%, no un 5, sino un 10%, su presupuesto conjunto en defensa para ser completamente autónoma de los Estados Unidos en materia militar, en materia de defensa. Y el FC Barcelona ayer ya se proclamó campeón de la Liga 2025-2026 después de vencer al Madrid por 2-0 en el clásico que jugaron este fin de semana. Y aquí en Canarias han pasado cosas, aparte de la evacuación del antivirus, porque ha sido el fin de semana de Mueca otro éxito de público y asistencia. Maravilloso el puerto de la Cruz, como ha estado este fin de semana. También, mientras se evacuaba el Ondius, llegaban inmigrantes en pateras a nuestras costas. En concreto, Salvamento Marítimo rescató a 55 inmigrantes, entre ellos un bebé y 2 niñas, en una patera que se dirigía a Lanzarote. La guardamar procedió al auxilio de estas personas tras localizar y divisar unas luces en la zona, y la patera ya estaba casi sumergida cuando llegaron en su rescate. Otro cayuco con 138 personas llegó también este fin de semana al puerto de los Cristianos. Y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, que sinceramente está declarando más cosas de las que debería, pero bueno, ella sabrá cuáles son sus motivaciones para hacer esas declaraciones. Hoy va a ofrecer, hoy lunes, una rueda de prensa donde va a hacer sus declaraciones ante la gestión llevada a cabo por el Gobierno de España en torno a la evacuación en el puerto Granadilla de Tenerife del buque MV Ondius. No quiero hacer comentarios porque quiero preguntarle, ella no me ha contestado, pero no entiendo. De verdad no entiendo por qué se meten en esos charcos. Ya habrá momentos de criticar las actuaciones, pero mientras que estén en riesgo los habitantes de Tenerife, mejor es no generar más alarma de la necesaria. Esa es mi opinión. Pero la presidenta entiende que debe hacer este tipo de declaraciones. Insisto que no sé con qué objetivo. Pero bueno, hay más cosas que contarle, aparte de la gestión, en mi opinión, no muy acertada del Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular de Tenerife. Canarias condena el crimen machista que se produjo la semana pasada en Santa Úrsula y clama por una mayor protección de las víctimas. Dos mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas en la última semana y aumentan un 40% las órdenes de protección a los menores que sufren violencia vicaria. Sorprendente la falta de repercusión y de cobertura mediática en medios nacionales del crimen de la semana pasada en Santa Úrsula. Yo no he conseguido escuchar una sola noticia al respecto. Me llama poderosamente la atención. Bueno, pues aviso de multa de la Unión Europea a España por la alta temporalidad en el sector público, que no acaba de regularizar, que no acaba de ponerse las pilas para estabilizar estos empleos. Bruselas le ha dado 2 meses de plazo antes de llevar al Gobierno central ante la justicia, mientras que nuestra comunidad autónoma canaria se une al Ministerio para estudiar alternativas, porque aquí tampoco hemos sido capaces de solucionar el problema y van 2 años de actuaciones. Crece la amenaza de derivar turismo canario a Marruecos. Aspira a competir con las islas. En los últimos años ha crecido un 20% su planta hotelera y es un destino algo más económico que el destino canario. También se han producido inversiones de empresarios canarios en el país vecino. La patronal cree que Canarias mantiene ventajas difíciles de replicar, aunque advierte de la necesidad de seguir siendo competitivos con estas nuevas amenazas turísticas. Y el Cabildo va a modificar o ha modificado ya el presupuesto del año 2026 en más de 32 millones de euros para destinarlos a saneamiento, cultura y digitalización. En el último pleno, la corporación ratificó la que es la tercera modificación de crédito del año y estamos en el mes de mayo, incorporando más de 32 millones de euros. Es que el IGIC sigue creciendo y posiblemente vayamos a superar la previsión en muchos millones de euros. Bueno, pues tenemos nueva presidenta de la patronal de la construcción de FEPECO tras la jubilación de Óscar Izquierdo que se produjo el viernes pasado. Se trata de Olga Sanfiel, que estuvo por aquí hace un par de semanas, cuyas primeras declaraciones hace hincapié en que va a venir a aportar soluciones. FEPECO, en su junta directiva celebrada ya hace unos días, eligió como presidente a Olga Sanfiel, la primera mujer que va a ocupar la presidencia de la patronal de la construcción. Ella misma se describe como una persona crítica y que va a dedicarle muchos esfuerzos a mejorar o por lo menos a intentar buscar soluciones en el tema de la vivienda. Y conocíamos el viernes una noticia curiosa y significativa, porque una abogada de Tenerife va a ser investigada por pedir a través de una red social, en concreto de TikTok, que sicarios actuaran contra 2 fiscales, un juez y un alcalde. La Guardia Civil analiza varios vídeos publicados en redes sociales en los que la letrada ofrece hasta 3.000 euros para asesinar a responsables judiciales y al alcalde de Los Realejos. El tema de la salud mental es un tema que hay que tomárselo en serio. Esta abogada es famosa en los juzgados, fundamentalmente en el juzgado de La Orotava, porque es donde más reside, ella es residente de Los Realejos. Es famosa por sus actuaciones, complicadas de tratar, pero desde luego, ¿a quién se le ocurre en una red social ofrecer 3.000 euros para asesinar a 2 fiscales, un juez y un alcalde? Habría que meterla no solo en la cárcel, sino a lo mejor en algún centro de salud mental. Es curioso. Amaya, insisto, que es una persona bastante conocida en los juzgados de la isla de Tenerife. Bueno, pues una buena noticia porque el alumnado de grado superior en integración social del IES Garachico, alcalde Lorenzo Dorta, se ha alzado este viernes con el primer premio del Laboratorio de Proyectos 2026 gracias a la iniciativa denominada Isla Baja Joven. que enorgullece a este instituto de Garachico, Buenavista y Los Silos, porque hay alumnos de los tres municipios del norte de la isla. El barrio de Las Chumberas lleva más de 17 años a la espera de acabar con el problema de la luminosidad, de la reposición de esos edificios. Casi dos décadas después de los primeros signos de deterioro, que afectó a 42 bloques de vivienda, en 2009, vecinos y comerciantes denuncian retrasos, abandono e incertidumbre mientras los nuevos edificios siguen sin entregarse una vez acabado. En esta ocasión, ya saben, por un problema de un pozo de vertido de aguas negras. Y la inteligencia artificial va a poder destruir hasta 100.000 empleos en nuestra comunidad autónoma. En tan solo 10 años está previsto que más de 100.000 empleos sean destruidos. Un estudio de Funcas prevé la destrucción de hasta 2,3 millones de puestos de trabajo a nivel nacional, aunque también, aparentemente, crearía 1,6, con lo cual la destrucción de puestos de trabajo en los próximos 10 años puede estar en 750.000 empleos. Y una nueva protesta contra el loro, parque y otros zoológicos del mundo pide la liberación de los cetáceos. Medio centenar de personas se han concentrado este sábado a las 11 de la mañana frente a las puertas de este zoológico de la familia Kisling en el puerto de La Cruz. Centenar de personas. Me callo lo que opino de este tipo de actuaciones, pero deterioran la imagen del puerto de La Cruz sin lugar a duda y no sé qué pretenden conseguir.